Buenas tardes a todos. Estamos a día 27 de julio del año 2008. Hoy vamos a tener la cuarta parte del debate con el evionita anticristiano Sergio y un servidor. Y hoy vamos a tratar el punto, a acabar el punto del asunto de la divinidad del Señor Jesús. Luego vamos a debatir él y yo el asunto del apóstol Pablo. Si era o no era un apóstol de Satanás, un enviado de Satanás. Sabéis que los evionitas como Sergio pues enseñan que el apóstol Pablo era un enviado de Satanás, un falso apóstol. Sin embargo, los cristianos bíblicos creemos que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús. Entonces, cada uno va a poder dar los argumentos correspondientes y luego que cada, al final del debate, pues que cada cual, cada oyente, pues juzgue. Bien, pues sigo con el tema de la divinidad del Señor Jesús. El anterior charla del domingo pasado, el debate que tuve con Sergio Levionita, ya di una serie de argumentos bíblicos, por ejemplo, donde ya se menciona al Hijo de Dios siglos antes de que naciera como hombre. Por ejemplo, el famoso proverbio este de Proverbio 30, verso 4, verso 3-4, donde se habla del Hijo de Yahvé. Por lo tanto, el Hijo de Yahvé ya era conocido por Israel antes de que naciera como hombre. El Señor Jesús ya existía como un ser divino antes de que naciera como hombre, porque el propio Jesús lo dijo, he descendido del cielo. Si él descendió del cielo, es porque él estaba en el cielo, él porque estaba en el cielo antes de nacer como hombre. Si yo desciendo de un lugar, es porque antes estaba en ese lugar. Por lo tanto, los que niegan la preexistencia divina de Jesús, sencillamente están llamando al Mesías Jesús embustero. No creen en el Señor Jesús, no creen en el verdadero Mesías, porque él dijo bien claro que había descendido del cielo. Ahora voy a tratar, voy a compartir con vosotros dos pasajes. Uno que se encuentra en Hechos, capítulo 7, versos 30 al 34, y su pasaje paralelo que se encuentra en Éxodo, capítulo 3, versos 2 y 7. Trata sobre el famoso ángel de Yahvé. Y aquí lo que voy a demostrar en esta participación mía es cómo este ángel mensajero, este Malak, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el Señor. Y este Señor era el mismísimo Señor Jesús en su preexistencia divina, como voy a demostrar en este punto que voy a tratar. Bueno, pues el pasaje de Hechos, capítulo 7, versos 30 al 34, dice lo siguiente. Pasados 40 años, está hablando Esteban, antes de morir apedreado, antes de morir mártir, dijo lo siguiente. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar, y le dijo, el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Si alguien, por favor, tiene alguien el micrófono encendido, activado, que lo desactive para que no salga ningún sonido de fondo, porque como este debate se está grabando en audio, pues es mejor que tengáis todos el micrófono desactivado. Pues bien, aquí como podemos ver en este importante pasaje, Esteban dijo bien clarito que un ángel o mensajero, ángel es mensajero, es malak, en hebreo es malak, simplemente es un mensajero, un enviado de Dios, un mensajero, dice que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero si seguimos leyendo, resulta que se dice bien clarito que ese ángel es el Señor. El Señor, se le llama el Señor. Y no solo se dice que ese ángel especial es el Señor, sino que también ese ángel dijo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, este ser, este ángel, este Malak que se apareció a Moisés, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el Señor, el cual había descendido a la tierra, como dice el pasaje. Por lo tanto, aquí lo tenemos bien claro, ese ángel no era un simple ángel como otro cualquiera, ojo con esto, sino que era el propio Señor, era el Señor, y además era también el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Señor Dios fue visto por Moisés. Pues bien, ahora vamos al pasaje paralelo que se encuentra en el libro del Éxodo y que nos dará aún más luz sobre este asunto. Dice lo siguiente, y se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé, atención, viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es decir, que el que se apareció en la zarza era Dios, era Yahvé. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro, su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Yahvé, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí, como podemos ver, el pasaje es tremendamente importante y además es fascinante. Esteban dijo que fue un ángel quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero en este pasaje de Éxodo 3, 2 al 7, se dice bien clarito que ese ángel era el ángel de Yahvé. No un ángel cualquiera, sino el ángel de Yahvé. Pero no solo eso. Si seguimos leyendo el pasaje, veremos que a este ángel, a este malak, a este mensajero de Yahvé, también se le llama Yahvé. Claramente el texto, a este ángel, a este mensajero, se le llama Yahvé. Es decir, que el nombre de Yahvé está en él, el nombre de Yahvé está en este mensajero. Pero no solo eso, a este ángel especial también se le llama Dios. Se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no solo eso, resulta que este pasaje dice bien clarito que Moisés miró a este Dios y él tenía miedo de mirar a este Dios y por eso es que se cubrió su rostro con sus manos. Ahora bien, este pasaje, el pasaje de Hechos capítulo 7, Esteban dijo bien clarito que este Dios ángel que se apareció a Moisés era el Señor. Y alguno tal vez crea que era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero eso es totalmente falso. No fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién era ese Dios ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Pues sencillamente el texto lo dice. Dice que era el Señor. El Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues es Jesús, vamos a leerlo, por ejemplo en Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, Jesús es el Señor. Y fue este Señor quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Repito, no fue el Dios Padre quien se apareció, porque al Dios Padre nadie, ningún ser humano, le vio jamás. Dios el Padre es espíritu, un espíritu no tiene carne ni huesos, por lo tanto este Dios que fue visto por Moisés, que hablaba con Moisés cara a cara, como vimos en el anterior debate, como demostré en el anterior debate del domingo pasado, como hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero, este Dios que vio Moisés no era el Dios Padre, porque al Dios Padre no le vio jamás, por lo tanto era el segundo Yahvé, era el propio Jesús, el Señor, en su preexistencia divina. No era tampoco cualquier ángel, no era un ángel normal, no era un ángel común, porque a ningún ángel en la Biblia se le llama el Señor, ni el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Nunca a ningún ángel se le llama de esa manera, solamente al famoso mensajero de Yahvé. Al ángel de Yahvé, a este Dios que se apareció a Moisés, es llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es llamado el Señor. Y si este Señor era el ángel de Yahvé, entonces Jesús es el ángel de Yahvé. Y aquí no hay ninguna duda, ya que si no era el Dios Padre quien se apareció a Moisés, solo podía ser el Hijo de Dios en su preexistencia divina, ya que, repito, Jesús es el Señor, como he leído en esos textos más arriba. Los que negáis, vosotros los evionitas, los que negáis que este ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, es el Señor Jesús, tenéis, la verdad, un inmenso problema que no hay forma de resolver. ¿Y por qué? Porque si según vosotros este ángel especial de Yahvé, este mensajero, este malak especial que se apareció a Moisés, no era el Señor Jesús en su preexistencia divina, ¿quién era entonces? Un simple ángel no puede ser, ya que a ningún ángel, repito, a ningún ángel común en la Biblia se le llama el Señor, ni tampoco se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ninguno, sino solamente a uno. Queda claro. Por lo tanto, este Señor Dios, llamado el ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, no era uno más de los ángeles de Dios, sino un ángel o mensajero especial de Dios, malak de Dios, un mensajero especial, el cual tiene el nombre de Yahvé, ya que el nombre del Padre está en él, como podemos leer en Éxodo 23, versos 20 y 21, que dice lo siguiente: He aquí yo envío mi ángel, mi malak, delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre del Dios Padre, el nombre de Yahvé, está en este malak especial, en este ángel especial. Es decir, que este hijo de Yahvé también tiene el nombre de Yahvé, tiene el mismo nombre que su padre, porque generalmente un hijo siempre tiene el mismo nombre que su padre, y si el nombre del padre está en él, es porque se llama igual que su padre Yahvé. Y ya paso palabra, ya he acabado mi tiempo. Te paso palabra.
Ok, bueno, pues, Tito ha dicho que, según el Evangelio de Juan, Jesús dijo que descendió del cielo. Bueno, sin embargo, esto es falso y será tema de otra discusión la veracidad del Nuevo Testamento, pero es falso que Juan, el Talmid, el discípulo del Mashiach, haya escrito dicho Evangelio. Y bueno, algunas pruebas de esto es que pues es el evangelio más tardío que existe. La copia más antigua que se tiene de este evangelio es del siglo III. Los sebionitas, los descendientes de la comunidad de Jerusalén, jamás aceptaron ese evangelio de Juan. Para todo estudioso de Torah, sabe que este evangelio es una blasfemia. Desde el principio contradice lo que claramente Dios dice en la Torah, de que no es hombre. En este evangelio, desde el primer versículo, se dice que el verbo, hablando de supuestamente del Mesías, era Dios. Por tanto, este evangelio es una falsedad, pero repito, en otra discusión mostraré con bases históricas que dicho evangelio no fue escrito por Juan, sino es una invención de los discípulos de Pablo, una pseudonimia, o sea, alguien que escribió con el nombre de Juan, pero no era Juan, inventó todas estas mentiras. Y bueno, Tito dice que el ángel de Yahweh era el Mesías preencarnado, lo cual pues es totalmente falso. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, de acuerdo al Nuevo Testamento de los cristianos, Yehoshua habla del ángel de Yahweh. En Marcos, capítulo 12, versículos 26 al 27, dice: Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Si realmente Yeshua era ese ángel, ¿por qué se expresa de esta manera? Si él era ese ángel que se aparecía, que se apareció a Moisés y que se apareció a Abraham, ¿por qué aquí Yeshua dice el ángel? Tan fácil que hubiera sido, ¿no? O sea, sin misticismos, hablar claramente, decir: ¿qué no vieron cuando yo le hablé? Cuando yo me aparecí y le hablé a Moisés, cuando yo me aparecí y le hablé a Abraham. Pero es mentira, el Mesías nació hace aproximadamente 2000 años, no existía antes, nació del semen de José, y como un hombre común y corriente. Pero aquí lo vemos claramente, él dice: y este ángel le habló, no dijo yo le hablé. Por tanto, él no se asocia, él no se pone como ese ángel que le habló a Moisés, primer cosa. Luego, la Torah dice claramente en Deuteronomio 4:12 que los israelitas no vieron nada y por tanto no debían hacer ninguna imagen de Yahweh. O sea, aquí es por lo que dice Tito de que los hombres vieron a un Yahweh, de que Yahweh tiene cuerpo. Eso también es una blasfemia. Deuteronomio 4:12 dice claramente que los israelitas no vieron ningún cuerpo, sino solo escucharon la voz, y por tanto Dios les advierte que no se haga ninguna imagen de él, porque nada vieron. Y algo que es claro que Tito se equivoca es que nunca en el Tanaj aparece la frase dos Yahwehs. Nunca aparece la frase Yahweh menor o Yahweh mayor. Así como la frase de la Trinidad no aparece en el Tanaj, porque es falsa, tampoco nunca vamos a ver que se hable de dos Yahwehs, de dos dioses. Eso es una blasfemia. Nunca aparece en el Tanaj la frase dos Yahwehs o dos dioses, porque es total blasfemia en Yahweh. Es uno solo, Dios es uno solo, todo es creación de él. El ángel que se le aparecía a Moisés, como está claro, pues es un ángel, es un mensajero, no es Dios, es un mensajero, no es el Mesías. El Mesías nació hace aproximadamente 2000 años, y bueno, pues es importante aclarar esta confusión. Y es evidente que en la fe de Israel, tanto en los israelitas premesiánicos como en los postmesiánicos, en todos los grupos, fariseos, saduceos, ortodoxos, nunca se creyó en dos Yahwehs, nunca se creyó en un Mesías, se creyó en un Mesías preexistente. Eso es manipular los textos para conciliarlos con la doctrina babilónica del preexistente y divino Hijo de Dios. O sea, eso es falso. Como dije la semana pasada, el término cara a cara es un símbolo, es un hebraísmo, es una frase simbólica, no literal. Y como lo digo, a Dios nadie lo vio jamás, él mismo lo dice en la Torá, ninguna figura vieron, no se hagan imágenes de mí. El mismo Nuevo Testamento lo dice, que a Dios nadie lo vio jamás. Pablo lo dice, al que nadie puede ver. La Torá lo dice, que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Por tanto, a Yahweh nadie lo ha visto. El ángel que se aparecía no era Yahweh, era un ángel que hablaba en nombre de Yahweh, que tenía una autoridad que Yahweh le había dado, pero no era Yahweh, era su mensajero, un ángel. Yahweh nadie lo vio. Hay un solo Yahweh. Y el Mesías no tiene nada que ver con ese ángel que se aparecía a Abraham, a Moisés. Nada que ver, como lo mostré hace rato. Él hablaba de ese ángel, pero él no dijo yo soy, ni yo era ese ángel que me aparecía. No, no. El Mesías nació hace aproximadamente 2000 años y era un hombre, como lo dije la semana pasada, como lo dice la Torá, uno más de entre sus hermanos, que no debía de enseñorearse sobre sus hermanos. Que no tenía el por qué enseñorearse, y que no hay divinidad en él. El concepto de un Mesías divino es totalmente ajeno al judaísmo. Busquen los libros de conceptos judíos, de todos los movimientos que hay, y van a ver que la idea de un Mesías divino es una blasfemia. El decir que un hombre es Dios es una blasfemia. El Mesías era un descendiente de David, era un maestro ungido por el Espíritu que nació hace 2000 años para enseñar la Torá, para llevar a Israel al cumplimiento de la Torá. Predicó el arrepentimiento y que si se arrepentía Israel iba a traer el Malchut Shamaim, el reino de los cielos, y nada más. Ese es el mensaje, esa es la fe ebionita. Y bueno, ya no tengo más que decir sobre la inexistente divinidad de Yehoshua.
A ver, tú dices que el Mesías divino, hablar de un Mesías divino, que es una blasfemia, que eso jamás lo enseñaron los judíos. Eso que dices es absolutamente mentira, Sergio. Porque ya vimos claramente cómo el profeta Isaías, claro, a no ser que tú creas que el profeta Isaías era un blasfemo, era un hijo de Satanás. El profeta Isaías dijo bien claro en Isaías 9:6, habló del Mesías, de la futura venida del Mesías, y dijo que sería llamado Dios fuerte, sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, para el profeta Isaías, el Mesías sería Dios, sería un ser divino, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que cuando tú dices que para los judíos el Mesías no tiene ningún carácter divino, no sería llamado Dios, es absolutamente mentira, es falso. En el Tanakh, en el profeta Isaías, por ejemplo, se habla claramente de un Mesías divino, que sería llamado Dios fuerte, sería llamado Dios fuerte. Seguidamente has dicho que a Dios nadie le vio jamás. Claro, ya te lo he dicho muchas veces en estos debates. Es al Dios Padre al que nadie ha visto jamás. Como dice Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, al Dios Padre. El Hijo Unigénito, como dicen las mejores traducciones, el Dios Unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Vale? Por lo tanto, es al Dios Padre al cual ningún ser humano vio jamás. Porque el Dios Padre es Espíritu y ningún ser humano le vio jamás. Después dices el asunto de cara a cara. Tú dices que no es una expresión literal, esto ya en el anterior debate, ahí está publicado en internet para el que lo quiera escuchar, esto es una burda mentira lo que tú dices, la expresión ver a alguien cara a cara aparece varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en todas ellas su significado es absolutamente literal. Por ejemplo, cuando Pablo dice que quería verlos a esos hermanos cara a cara, o cuando el apóstol Juan dijo en sus epístolas que le vería cara a cara, está siempre hablando, refiriéndose a expresiones literales. A ver a alguien cara a cara, hablar con alguien físicamente, cara a cara, viéndose el rostro. Y esto es lo que hizo precisamente Moisés con este segundo Yahvé, con el Yahvé que se aparecía, y hablaba cara a cara con Moisés, era una expresión literal. Hablaban cara a cara, viéndose el rostro, viendo la apariencia de Yahvé, como dice la escritura en otros pasajes. Después dices que ese ángel, ese malak que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, tú dices que no era Dios, que no era el Señor, que no era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pues aquí claramente estás mintiendo como un bellaco, cualquiera lo puede comprobar leyendo en Éxodo capítulo 3 versos 2 al 7 o el pasaje paralelo de Esteban que se encuentra en Hechos capítulo 7 versos 34. Aquí Esteban, por ejemplo, dice que se le apareció un ángel en el desierto, en el monte Sinaí, en una llama de fuego de zarza. Está diciendo Esteban, un ángel, y luego dice más adelante bien clarito y vino a él la voz del Señor. Este ángel se pone a hablar y dice el ángel, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo el Señor, es decir, que este ángel que habla es, dice bien claro, dice yo soy el Dios de tus padres. Es el ángel, este malak, era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego si leemos el pasaje paralelo de Éxodo 3, capítulo 2, verso 7, ocurre lo mismo. A este ángel se le llama el ángel de Yahvé, luego dice bien clarito, viendo Yahvé que él iba a ver, es decir, que era Yahvé el que se apareció. Luego dice más adelante que lo llamó Dios de en medio de la zarza, te enteras, Sergio Bionita, le llamó Dios de en medio de la zarza, cuando tú dices que no era Dios, este ángel, que no era Dios el que se apareció a Moisés, estás mintiendo. El Tanaj dice bien claro que era Dios quien le llamó en medio de la zarza. Y luego dice más adelante, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y luego más adelante dice, porque tuvo, dice Moisés, que Moisés, porque tuvo miedo de mirar a Dios, mirar a Dios. Por lo tanto, era Dios. Era este ángel de Yahvé llamado Dios, he llamado el Señor, he llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando tú dices que este ángel era un ángel común y corriente, era un ángel normal, que no era Dios, estás mintiendo como un bellaco. Tú no crees en el Tanaj. Sois un atajo de embusteros. No creéis en el Tanaj, no creéis en las Sagradas Escrituras, no creéis en estos importantes pasajes del Tanaj. Después dices que nunca aparece la frase dos Yahvés en las Sagradas Escrituras. Eso es un argumento absolutamente falso y ridículo. Tampoco, por ejemplo, aparece en la Biblia frases como, por ejemplo, teocracia. Sin embargo, el significado de teocracia significa el reino de Dios, significa el reinado de Dios. Es una enseñanza absolutamente bíblica. El hecho de que la palabra, la expresión no aparezca literalmente en la Biblia, no significa que la enseñanza sea falsa. La Biblia claramente muestra, especialmente el Tanaj, la existencia de dos entidades divinas a las cuales se le llama Yahvé. Y esas dos entidades divinas son el Dios invisible, el Padre, al cual nadie vio jamás, y el ángel, el Malak, el ángel de Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos. Este ángel de Yahvé también es llamado Yahvé porque el nombre de Yahvé está en él, el nombre de Dios Padre está en él. Después dices que los israelitas no vieron nada, no vieron ninguna figura. Pues claro, esto ya lo expliqué claramente en el anterior debate del domingo pasado, cualquiera lo puede escuchar. Te dije bien clarito, Sergio, pero no te enteraste o no te quieres enterar. Si te lees el pasaje del Tanaj, se dice bien claro que el pueblo estaba al pie del monte. No subió al monte. Quien subió solamente al monte fue Moisés y hablaba con Yahvé cara a cara. El pueblo, evidentemente, no pudo ver cara a cara a Yahvé, no habló con él cara a cara porque estaban al pie del monte. Solamente podían escuchar la voz de Yahvé, los truenos y el gran fuego que había en la cima del monte, pero no podían ver a Yahvé porque sencillamente estaban al pie del monte. Solamente fue Moisés quien subió al monte y hablaba con Yahvé cara a cara. Así que el argumento que dices es absolutamente ridículo, es falso. No vieron nada, esos israelitas no vieron nada. porque sencillamente no fueron el pueblo entero, no fueron los que subieron a la cima del monte, sino que solamente subió Moisés. Y respecto a ese pasaje, que ese texto que has leído en el Evangelio, cuando habla Jesús del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahí en ese pasaje Jesús no negó por ninguna parte que él fuera ese ángel de Yahvé. No lo negó por ninguna parte. ¿Por qué no dijo Jesús, se incluyó y dijo que él era ese ángel de Yahvé que se apareció a Moisés? Pues sencillamente porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre. Cuando el Verbo se encarna, se hace hombre y vive entre nosotros, Jesús era sencillamente un hombre, como dijo Pablo, estando en la condición de hombre, Filipenses capítulo 2. Jesús era un hombre y por lo eso es que él no dijo que él era ese ángel divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza, pero tampoco lo negó. Él no lo negó, así que el argumento que das es absolutamente falso. Y después has dicho al principio de tu participación, dices que el Evangelio de Juan es falso, dices que fue escrito en el siglo III, que las copias, los manuscritos más antiguos son del siglo III. Eso es una absoluta idiotez, eso es una mentira como la copa en pino, eso es una bobada lo que has dicho, porque escritos del Evangelio de Juan ya son citados por llamados padres de la Iglesia de los siglos I y II. Pasajes del Evangelio de Juan ya son citados por cristianos, líderes cristianos en los siglos 1, 2 y 3. Por lo tanto, decir que el Evangelio de Juan fue escrito en el siglo 3 es una absoluta idiotez. El Evangelio de Juan no existe ninguna prueba, ningún documento que demuestre la falsedad del Evangelio de Juan. Eso es una absoluta mentira lo que tú dices. No existe ningún documento que demuestre la falsedad del Evangelio de Juan, al contrario. El Evangelio de Juan claramente se puede demostrar muy fácilmente que es absolutamente fidedigno, es fiel a la enseñanza de Jesús, armoniza perfectamente con el resto de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. No hay ninguna contradicción entre las cuatro narraciones evangélicas, ninguna. Así que yo te pido, ya te lo he dicho muchas veces, pero no das ningún argumento, no das ninguna prueba que demuestre la falsedad del Evangelio de Juan. Ninguna prueba das. Lo único que haces son afirmaciones absolutamente falsas y gratuitas. No das absolutamente ninguna prueba de la supuesta falsedad del Evangelio de Juan. Y voy a ver ahora una profecía, que es la famosa profecía de Zacarías 14. La famosa profecía de Zacarías 14. Vamos a ver cómo en esta profecía, ya lo diré en mi siguiente participación porque el tiempo se me va a acabar, pero en esta famosa y gran profecía de Zacarías 14 se habla del Señor Jesús y se le llama claramente Yahvé, el que vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Pero esto lo voy a exponer, lo voy a demostrar en mi siguiente participación. Así que si tenéis por ahí una Biblia, podéis abrir, os recomiendo que abráis en Zacarías capítulo 14. Y ya paso la palabra porque se acabó mi tiempo.
Bueno, pues es, tú dices que Jesús preexistió, que se apareció a los hombres como el ángel de Yahvé, y dices que él no negó ser ese ángel de Yahvé en Marcos, tampoco lo afirmó, y lo que es lógico es que si él era el ángel de Yahvé que hablaba con Moisés, que hablaba con Abraham, pues que lo hubiera dicho. Es incoherente que si él era ese ángel, se expresara en la forma como lo hizo. Él, hablando del ángel de Yahweh, les dice, ¿no ven cómo le habló Dios en la zarza? Si él era ese ángel, es incoherente esa forma de expresarse. ¿Por qué expresarse así? O sea, es como si yo le hablé a alguien ayer, y le digo, ¿no viste la persona que te habló ayer? En vez de decir, yo te hablé ayer. No sé si es algo de lógica. O sea, lo que está haciendo Tito es desesperadamente tratar de buscar defensa a la inexistente divinidad de Yeshua, diciendo que él no lo niega, pero tampoco lo afirma. Y es incoherente esa forma de expresarse. Es como si yo les digo, si yo ayer le hablé a una persona, y hoy me encuentro a esa misma persona y le digo, oye, ayer te estaba hablando un hombre, en vez de decirle, ayer te hablé yo. dígame, ¿no es coherente? O sea, si fui yo el que le hablé, ¿por qué no lo digo? Y yo te digo, ¿sabes qué? Te hablé ayer. Pero eso no dice Yeshua, dice el ángel que le habló. Por tanto, es una manipulación lo que hace Tito para mostrar la supuesta preexistencia de Yehoshua, que no hay tal, no hay tal, este ángel era otro ser. Y bueno, es obvio cuando, ahora volviendo a lo de que supuestamente Dios habló, habló cuando se nos dice que este ángel hablaba, se nos dice que Dios hablaba. Y como dicen los sabios judíos, los que de verdad estudian la Torá, los que de verdad saben hebreo y entienden el contexto de los manuscritos, pues es una manera alegórica. Por ejemplo, cuando Gedeón, Sansón, Jefté salvaron a Israel, ¿también lo salvó Yahweh? ¿Y sí? Cuando Gedeón salvaba a Israel, Yahweh también lo salvaba. Cuando Sansón salvó a Israel, Yahweh también salvaba a Israel. Cuando el ángel actuaba, era como si Dios mismo lo hiciera. Pero esta forma alegórica, como les he dicho, es un hebraísmo que no es literal. Ningún judío, ni desde antes de los tiempos de Moisés, ni después, creyó que ese ángel era Dios. Pregunten, busquen dónde los israelitas creyeron que ese ángel era Dios. Ese es un invento de Tito Martínez. Ningún israelita creyó que ese ángel era Dios. Ellos mismos dicen que ninguna imagen hay que hacer de Yahweh, porque Yahweh nadie lo ha visto. Yahweh no tiene figura, por tanto ese ángel no es Yahweh. Y cuando se habla de que Dios hablaba cara a cara con Moisés, que Dios le habló a Moisés, cuando lo hacía este ángel era una manera simbólica, era un hebraísmo, pero no era que ese ángel fuera Dios mismo. Dios, repito, es uno. Este ángel es su siervo. Este ángel no es Dios. El Mesías, como lo demuestro, no era este ángel tampoco. El Mesías era un hombre. Y ya está muy claro, o sea, no hay por qué más darle vuelta. Es idolatría lo que defiende Tito. Y bueno, ya no tengo más que hablar de ese tema. ¿Ya seguimos con lo de Pablo, Tito? ¿Ya empezamos con lo de Pablo?
Sí, no, yo te voy a responder a lo que has dicho sobre el asunto de la divinidad y luego ya, si eso, entramos en lo de Pablo. Dices que ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente no era Dios. Pero vamos a ver, si ya te lo he demostrado, te he leído el texto de Éxodo y el texto paralelo de Hechos, capítulo 7, donde se dice bien clarito que a ese ángel, a ese malak, a ese mensajero que se apareció a Moisés, se le llama el Señor, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se dice bien clarito, es que tú no sabes leer. Léete el pasaje donde se le dice bien clarito en Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 7, que se le llama Yahvé. Viendo Yahvé que él le iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Te enteras? Era Dios, era Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y luego dice, y dijo, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y luego dice más adelante, porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero es que no te enteras. Es que no sabes leer, criatura. Aquí en Éxodo lo dice bien claro, a este ángel, a este malak que se apareció a Moisés, se le llama Yahvé. Se le llama el Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Nuevo Testamento es Jesús. Jesús es el Señor. Como no era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, porque al Padre, te repito, nadie le ha visto jamás, como dice Juan 1.18, ¿quién era entonces este Dios? ¿Quién era este Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza? No era un ángel común y corriente, no era un ángel normal, criatura. Era el malak especial de Dios. Era el Señor Jesús en su preexistencia divina, porque él ya existía antes de nacer como hombre. Ya lo dijo el propio Jesús, he descendido del cielo. O como dijo David, el rey David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es un salmo profético de David, donde se enseña claramente que el Señor de David era el Señor Jesús, porque fue Jesús quien se sentó a la diestra de Dios, en las alturas. ¿Te enteras? Por lo tanto, ya los judíos sabían perfectamente de la existencia de estos dos señores, de estos dos señores o dioses, que son el Señor Supremo, el Dios Supremo, que es el Padre, al cual nadie vio jamás, y el segundo señor, el segundo Dios, que era el que se aparecía a los seres humanos, como por ejemplo, a Moisés o a Abraham, cuando se aparecen esos tres varones en el encinar de Manré. Abraham, ya lo vimos la semana pasada en el debate que tuvimos el domingo pasado, cualquiera lo puede escuchar, está publicado en internet. Tres varones se le aparecen y uno de esos tres varones era el mismísimo Señor Yahvé. ¿Vale? Y después te repito otra vez, Isaías capítulo 9, verso 6, cuando se habla de la venida del Mesías, y será llamado consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te enteras? Los judíos, como el profeta Isaías, claramente creían en la divinidad del Mesías. Sería llamado Dios fuerte. Y ahora voy al pasaje de la gran profecía de Zacarías 14. En este pasaje se demuestra de forma irrefutable que Jesús es ese segundo Yahvé, ese segundo Dios, ese Señor que vendrá a la tierra con todos sus santos. Dice el pasaje, no lo voy a leer el pasaje entero, que se encuentra en Zacarías 14, versos 2 al 5, y el verso 9 dice que saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, te enteras, criaturas, se habla de los pies de Yahvé, y se afirmarán, se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Está hablando del monte de los olivos, que es un monte literal que está en Jerusalén, al oriente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande en medio, y se apartará, y etcétera, etcétera. Y luego dice el verso 5, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos sus santos. Y dice luego el verso 9, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. ¿Te has enterado bien? ¿Lo has leído bien? ¿Lo has escuchado bien, criatura? ¿Qué dice esa profecía de Zacarías 14? El texto dice bien clarito que todas las naciones se van a reunir para luchar contra Yahvé, dice Zacarías 14. Y entonces saldrá o vendrá Yahvé, ¿y qué va a hacer? Que dice que va a luchar contra esas naciones de la tierra. Y ahora bien, la pregunta, atención, ¿quién cumplirá esta profecía de Zacarías 14? ¿Quién la va a cumplir? Pues la va a cumplir el Señor Jesús, el Mesías. Pues será él quien luchará contra esas naciones en la batalla de Armagedón. Esto lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. Por lo tanto, Jesús se llama Yahvé. Él tiene el mismo nombre que su padre. Pero no es igual que el padre. El padre es mayor que el hijo. El padre es el Dios del hijo, ¿te enteras? Pero el hijo está subordinado a la autoridad suprema del padre, pero ambos, el padre y el hijo, se llaman igual, tienen el mismo nombre. Es como, por ejemplo, un padre y un hijo. O por ejemplo mi padre, yo me llamo igual que mi padre, tenemos el mismo nombre, sin embargo yo no soy igual que mi padre tenía autoridad sobre mí, pero los dos tenemos el mismo nombre, nos llamamos igual. Pues algo parecido ocurre con el Dios Padre y con su Hijo. Ambos dioses, ambas personas divinas se llaman igual, pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo, como dice por ejemplo Apocalipsis 3:12. Esta profecía de Zacarías 14 aún dice más. La profecía dice bien clarito que entonces Yahvé, el Señor Yahvé, el Dios de Israel, vendrá a la tierra y descenderá sobre el monte de los Olivos, que es un monte literal que está en Jerusalén, poniendo sus pies en la cima de ese monte. Y entonces dicho monte, dice la profecía, se va a partir por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces Yahvé vendrá a la tierra, dice, con todos sus santos. Ahora bien, ¿quién va a venir a la tierra con todos sus santos? A ver, Sergio. ¿Quién va a venir a la tierra con todos sus santos? En primer lugar, recordemos que Jesús se fue al cielo desde el monte de los Olivos, como dice Hechos capítulo 1, verso 11 y 12. Y Jesús dijo bien claro que Él vendrá del cielo con todos sus santos. Esto lo podéis leer en Mateo 25, verso 31. Por lo tanto, Jesús es ese Señor Yahvé de la profecía de Zacarías 14, que vendrá del cielo con todos sus santos. Pero aún hay más. Resulta que la profecía de Zacarías 14 dice que cuando Yahvé venga a la tierra con todos sus santos, entonces él será el rey sobre toda la tierra. Pues bien, si leemos Mateo capítulo 25, 31 al 46, ¿quién será el rey sobre toda la tierra? Ahí Jesús dijo bien clarito que cuando él venga del cielo con todos sus santos, él será el rey sobre toda la tierra. Por lo tanto, la gran profecía de Zacarías 14 demuestra de forma absoluta e irrefutable que Jesús tiene el nombre de Yahvé. El Yahvé mencionado en Zacarías 14, el Señor Yahvé que vendrá del cielo a la tierra con todos sus santos, es el mismísimo Señor Jesús que vendrá del cielo con todos sus santos. Él es el Señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Él es el Señor Yahvé que vendrá del cielo para luchar contra las naciones enemigas y para reinar sobre toda la tierra. Vosotros, los evionitas anticristianos, que negáis que Jesús es Yahvé y negáis que Él es el Señor Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, sencillamente estáis rechazando esta clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, tanto del Tanaj, el Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. Recordemos, repito otra vez, que Jesús, el propio Jesús, el Hijo de Dios, dijo bien claro que Él ya preexistía antes de venir a la tierra. Él lo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 5, cuando afirmó: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. En ese pasaje Jesús habló claramente de que Él ya estaba con el Padre, estaba compartiendo con el Padre la gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese creado. Por lo tanto, el propio Jesús ya dijo que Él preexistía antes de venir a la tierra. Él dijo que descendió del cielo a la tierra, he descendido del cielo, dijo, lo encontramos en Juan capítulo 6, versos 38 y 42, si Él descendió del cielo es porque Él estaba en el cielo antes de descender a la tierra, ya que nadie puede descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por ejemplo, si yo estoy en la planta tercera de un edificio y desciendo a la planta primera, es porque antes yo estaba en la planta tercera. Por lo tanto, si Jesús descendió del cielo es porque Él ya existía como ser divino en el cielo. Y luego Él descendió a la tierra, es decir, el Verbo divino se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1, verso 14. Y por eso es que Jesús pidió al Padre que le glorificara con aquella gloria que tenía con Él antes de que el mundo fuese hecho. Juan 17, 5. ¿Lo entiendes, Sergio, criatura? Jesús dijo bien claro que Él ya existía juntamente con el Dios Padre antes de que el mundo fuese creado. Por lo tanto, los falsos maestros que negáis la preexistencia divina de Jesús, estáis rechazando las palabras de Jesús, le estáis llamando embustero, no creéis en el verdadero Mesías y le estáis, repito, le estáis acusando a Jesús, al Mesías Yeshua, o Jesús, o como le quieras llamar, le estáis acusando de embustero. Sin embargo, aquí los embusteros sois vosotros, sois los mentirosos, los que rechazáis las palabras de Jesús, del verdadero Jesús, las palabras del Mesías, porque no creéis en lo que Él enseñó, como es su preexistencia divina. Y ya por mi parte, este asunto de la divinidad de Jesús ya está acabado. Podemos entrar ya en el asunto del apóstol Pablo. Así que ya, Sergio, te paso palabra.
Ok. Sí, pues vamos a estudiar a una persona por la que, pues que tiene gran culpa de que Tito Martínez crea lo que cree. Y 2,000 millones de cristianos, una de las peores personas que han existido en toda la historia, que es el apóstata Saulo de Tarso. Bueno, voy a demostrar, basándome en el Tanaj, al que los cristianos llaman erróneamente Antiguo Testamento, y en el Evangelio Hebreo de Mateo, el cual, de acuerdo a los investigadores, es el Evangelio más antiguo y el cual refleja la verdadera enseñanza del Mashiach Yehoshua. Voy a demostrar que Saulo de Tarso no fue un seguidor del Mashiach, sino que por el contrario fue un mentiroso, un idólatra y promovedor de la idolatría, un antisemita, pero que sobre todo él representa todo lo contrario al mensaje de Mashiach. Para comprender mejor la maldad de este personaje, de este apóstata, maldad que solo puede ser comparada con la de Hitler, no se sabe quién le hizo más daño a los judíos, si Hitler con sus doctrinas, o Saulo con la creación del cristianismo antisemita que hizo la Inquisición. Y comprender la maldad de este ser, de este mentiroso, Saulo de Tarso, tenemos que entender algunas cosas. La primera cosa es la eternidad de la Torá. Dios declara más de 30 veces que su Torá, a la que los cristianos llaman erróneamente la ley de Moisés, es Olam. Por ejemplo, todos leemos: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, en hebreo, Jukat Olam. ¿Ok? Olam. Perpetuo, eterno. En Levítico 3:17 dice: estatuto perpetuo, Jukat Olam, por sus generaciones. Y en Números 18:23 dice: mas los levitas harán el servicio de la casa de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo, Jukat Olam, para vuestros descendientes. ¿Y qué es Olam? Aquí Dios declara que su palabra es Olam, que sus mandamientos son Olam. Bueno, la concordancia Strong, y esto lo pueden verificar, es la palabra hebrea 5000, número 5769, la palabra Olam. La concordancia Strong define Olam como eterno. algo que es para siempre, sempiterno, ¿ok? Olam significa eternidad, siempre, sempiterno, para siempre. Si queda claro, ¿qué significa olam? Eterno, eterno. Primera cosa que se debe entender. Ahora, Dios declara que su Torah es olam, y el siguiente punto que la gente debe saber es que Dios prohibió quitarle a su Torah. En Deuteronomio 4.2 leemos, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Así se entiende, ¿no? Deuteronomio 4.2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les mando. Deuteronomio 12.32 dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Sin añadir ni quitar nada, ¿ok? La prohibición que Dios da de quitar o añadir a su Torah es clara y tajante, ¿ok? El profeta Isaías, que tanto cita a Tito, que por cierto no le hace caso, lo pervierte todo lo que dice este gran profeta. Bueno, el profeta Isaías declara que la base de toda enseñanza debe ser la Torah. En Isaías 8.20 leemos, dice, yo les digo, aténganse a la Torah y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Así dice Isaías 8.20. Aténganse a la Torah y al testimonio. Quien no se atenga a esto, no habrá un amanecer. Ok, está claro. Todo debe ser basado en la Torah. El Mashiach Yehoshua advirtió contra quebrantar la Torah. En Mateo 5.17 y 19 dice, no piensen que he venido a anular la Torah o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y todo el que infrinja de la Torah uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos, ¿ok? Mashiach predicó con su vida el cumplimiento a la Torah. Cualquiera que lea el Evangelio de Mateo con atención verá que fue circuncidado el Mashiach, guardaba el sábado, reverenciaba el templo, guardaba las fiestas como Pascua, oraba a Yahweh todos los días, era un experto en Torah. Cuando se confrontó con Satanás, citó la Torah, respetaba a los sacerdotes que servían en el templo, y de igual manera sus verdaderos discípulos eran cumplidores de Torah. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Primera cosa. La última cosa que les debe quedar claro es quién está obligado a cumplir la Torah. Si la Torah es eterna y no se le debe quitar, ¿quién la debe de cumplir? Bueno, la Torah no es como dicen los adventistas del séptimo día ni estas sectas estúpidas, no. La Torah dice claramente que fue dada a Israel y solo al pueblo de Israel y aquellos que de entre los gentiles se conviertan. Por ejemplo, en Deuteronomio 4.7 dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga normas y estatutos como estos? O sea, está hablando que no hay otra nación más que Israel que tenga la Torah. Y en el Salmo 147, 19 al 20 dice, a Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Salmo 147, 19 al 20. Y Malaquías 4.4 dice, acuérdense de la Torah que di a mi siervo Moisés, estatutos y preceptos para todo Israel. O sea, ¿a quién se le dio la Torah? A Israel. Y la Torah es olam, eterna, y la Torah no se le debe quitar. ¿Sí entendieron eso, no? Bueno, entendiendo esto, ahora vamos a analizar al apóstata este, Saulo de Tarso. Bueno, según Romanos 11.1 y Filipenses 3.5, Saulo de Tarso era un israelita de la tribu de Benjamín. Eso dice él. Esto genera una pregunta. Si Saulo era un israelita de la tribu de Benjamín, y como les acabo de demostrar, la Torah es olam y Israel la tiene que cumplir, surge una pregunta, ¿no? ¿Saulo estaba obligado a cumplir la Torah? Y sí, sí lo estaba. ¿Y lo hizo? ¿Lo hizo? No, por supuesto que no lo hizo. Saulo apostató de la Torah, se rebeló contra Dios. En sus escritos podemos notar cómo quebrantaba deliberadamente la Torah Olam de Yahweh y sus mandamientos que son importantísimos. Por ejemplo, la circuncisión. Dios estableció la circuncisión como estatuto Olam, eterno, y decretó la excomunión para el israelita que no la practicara. En Génesis 17, 13 al 14 dice, todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de entre su pueblo por quebrantar mi pacto. ¿Queda claro? ¿Sí se entiende? Bueno, pues Saulo de Tarso, en Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, 18 al 19, dice esto: la circuncisión nada es, la circuncisión nada es, fue alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Ah, ¿notan? Hasta un niño lo entiende, ¿no? ¿Sí ven la con claridad o no? ¿O qué va, qué argumento va a forzar ahora Tito para defender a este apóstata? Aquí claramente Pablo está quebrantando la Torá. Y también lo dice en Gálatas 4:6, dice en Gálatas 4:6, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. ¿Qué acabamos de leer en Génesis? Por pacto perpetuo, y aquel que no lo haga será extirpado de entre tu pueblo. Es la Torá. Aquí está. ¿Y qué dice Pablo? Que nada vale estar o no circuncidados. Si, y si estás, si estás incircunciso, quédate así. ¿Ok? Gálatas 4:15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Y Gálatas 5:11, el colmo, dice: hermanos, yo no predico la circuncisión y por eso me persiguen los judíos. Pero ahora, Saulo no solo incita a quebrantar la Torá, sino que insulta a los israelitas fieles a Yahweh y a su Torá, llamándolos perros y engañadores, como lo hace este Tito Martínez, este idólatra, igual que su maestro, este apóstata. Saulo de Tarso llama perros a aquellos que cumplen Génesis 17, 13 al 14, aquellos que son fieles a Yahweh. En Filipenses 3, 2 dice: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, refiriéndose a la circuncisión, al pacto eterno que Yahweh mandó. Y en Tito 1:10 dice: y es que muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, o sea, los que quieren obedecer el pacto eterno de Yahweh, este tipo, este apóstata, lo llama rebelde, charlatanes y engañadores. ¿Ok?
Tiempo. Esto es. Tiempo. Okay. Tiempo. Okay. Vale. Vamos a ver, te respondo. Tú me acusas de idólatra, dices que yo soy un idólatra, me acusas falsamente de idólatra, pero tú, pues, vamos a ver, payaso, tú que a mí me acusas de idólatra, yo no adoro a ningún dios falso, yo solamente adoro al Dios supremo, al Dios verdadero que es el Padre, al cual dijo Jesús que adoráramos. ¿Eh? Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, para ti adorar al Dios Padre es ser un idólatra. Yo no adoro al Hijo de Dios, yo no adoro a Jesús como si fuera el Dios supremo. El Dios Jesús, el Dios unigénito, recibe un tipo de prosquineo diferente al que recibe el Dios supremo, que es el Padre. Yo no adoro a dioses falsos, yo solamente adoro al Dios Padre. Por lo tanto, eso es una burda calumnia de la cual al final, en el día del juicio, vas a pagar muy caro el decir falso testimonio. Tú estás quebrantando constantemente la Torá, la ley de Dios, al dar falso testimonio. Ya lo dice la ley, no dirás falso testimonio. Y tú, cada vez que me acusas de idólatra, estás dando falso testimonio, y por ese quebrantamiento de la ley, pues vas a pagar muy caro en el día del juicio. El tema de la circuncisión. Pero si ya en la propia Tanaj, el propio Yahvé habla de la circuncisión y dice el bien clarito que la que vale, la única que vale, es la circuncisión del corazón, cuando habla Israel. Esa es la circuncisión que habla el apóstol Pablo. Circuncidados de corazón. No circuncidados en la carne, sino del corazón, la circuncisión en el espíritu. Esa es la circuncisión que vale para Dios y es la circuncisión que predicaba el apóstol Pablo. Después dices que el apóstol Pablo no cumplía la ley de Dios. Eso es una absoluta payasada, una absoluta calumnia y una mentira apestosa contra el apóstol Pablo. Una calumnia más de las tuyas, de tu iglesia, de tu sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo dijo bien claro que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Él dijo: yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías. Y en Romanos capítulo 13 dijo el apóstol Pablo que el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, amar al prójimo. Él cumplía perfectamente la ley, porque el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Pues, por lo tanto, cuando tú dices que Pablo quebrantaba la ley de Dios, infringía la ley de Dios, estás mintiendo y estás calumniando al apóstol Pablo. Dices que el apóstol Pablo estaba, como digo, en contra de la ley de Dios. Dices que el apóstol Pablo enseñaba que la ley de Dios está abolida. Eso es absoluta mentira, es otra burda calumnia tuya y de tu sinagoga de Satanás, otra burda calumnia contra el apóstol Pablo. Pablo jamás enseñó que la ley de Dios esté abolida. lo que él enseñó es que son los cristianos los que hemos muerto la ley por medio del cuerpo de Cristo, del Mesías, pero no que la ley esté muerta. Jamás enseñó Pablo que la ley de Dios, la Torá, esté abolida. Después has dicho al principio que Pablo era un antisemita, un antijudío. Pero ¿qué payasada es esa, su calumniador? ¿Qué va a ser Pablo antisemita, antijudío, si Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, del capítulo 9 al capítulo 11, dos capítulos enteros, habla de la futura restauración de Israel? ¿Qué va a ser Pablo un antisemita? Si él hubiera sido un antisemita, jamás se hubiera enseñado la doctrina de la futura restauración de Israel, criatura ignorante. Después, vamos a ver, el asunto este de si Pablo era o no era un apóstol de Satanás. Vosotros, la sinagoga de Satanás, odiáis al apóstol Pablo, rechazáis su autoridad apostólica e incluso tramaban complots para asesinarlo al apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Vosotros, ya en el siglo I, esta sinagoga de Satanás, estos perros, ya en diferentes ocasiones tramaron complots para asesinar al apóstol Pablo. Pues hoy sucede lo mismo, la diferencia es que ahora Pablo no está vivo para que vosotros, los judaizantes, la sinagoga de Satanás, planeéis complots para asesinar al apóstol Pablo, porque ya no está entre nosotros. Sin embargo, si él estuviera entre nosotros, por supuesto que tramaríais de nuevo complots para asesinar al apóstol Pablo, porque vosotros tenéis ese espíritu asesino, tenéis el espíritu de vuestro padre, el diablo, que es un homicida desde el principio. El propio Jesús, el Mesías, en Hechos capítulo 9, verso 15, dijo lo siguiente, atención. El Señor le dijo a Ananías, está hablando a Ananías, y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí podemos observar en estas palabras, las dijo el propio Jesús las dijo, y dice bien clarito que él escogió al apóstol Pablo para llevar su nombre al pueblo de Israel y a los gentiles. Es decir, fue el propio Mesías Jesús quien escogió a Pablo como apóstol o enviado. Recordemos que apóstol y enviado es lo mismo. Por eso es que Pablo dijo estas palabras en Romanos capítulo 1, verso 1, en 1 Corintios 1, 1. Dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, he sido llamado a ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Por quién fue llamado el apóstol Pablo? Pues ya lo hemos visto en ese pasaje de Hechos capítulo 9, fue por el propio Jesús. Por consiguiente, el apóstol Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús, y la prueba de ello es que el apóstol Pablo tenía, atención, las señales de apóstol. Como leemos en 2 Corintios capítulo 12, versos 11 y 12, dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Aquí, como podemos ver, Pablo tenía las marcas o señales del verdadero apóstol, y esas marcas del apóstol eran las señales, prodigios y milagros que el apóstol Pablo hacía, y que eran las mismas que Jesús otorgó a sus apóstoles, como leemos en Marcos 16. Dijo Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues bien, todas estas señales milagrosas las hizo el apóstol Pablo y también el resto de los apóstoles de Jerusalén. Por lo tanto, Pablo era un verdadero apóstol del Señor Jesús, al mismo nivel que el resto de apóstoles de Jerusalén. Vosotros, los judaizantes ebionitas anticristianos, que negáis la verdadera apostolicidad de Pablo, estáis negando la verdad de Dios, estáis llamando a Jesús embustero, estáis diciendo sencillamente que fue Satanás quien escogió al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles. Porque en Hechos 9, como hemos visto anteriormente, fue Jesús quien dijo bien clarito que escogió a Pablo para enviarlo como apóstol a los gentiles. Y vosotros decís que fue Satanás, por lo tanto, estáis enseñando que el Mesías Jesús es Satanás. Y por esa apestosa y nauseabunda calumnia vais a pagar muy caro, Sergio, vais a pagar muy caro en el día del juicio por decir esa blasfemia de que Jesús, el Mesías, es Satanás. Vosotros os estáis poniendo al lado de Satanás, el padre de la mentira. Por lo tanto, vosotros, cuando enseñáis que Pablo no era un verdadero apóstol de Jesús, estáis mintiendo descaradamente, os estáis poniendo al lado de aquellos judíos anticristianos del siglo I que acusaban falsamente a Pablo y querían matarlo, tramaban complots para asesinarlo. Por lo tanto, uno de los objetivos, atención, uno de los objetivos principales de Satanás y de sus emisarios, sin ninguna duda, es acusar falsamente al apóstol Pablo y negar su autoridad apostólica. Y para ello, Satanás utilizó en el siglo I a estos judíos anticristianos llamados ebionitas, los mismos judíos anticristianos y malvados, pues que hoy en día también son utilizados por Satanás para atacar al apóstol Pablo, para negar su apostolicidad, y que también, curiosamente, se hacen llamar ebionitas, que sois vosotros. Y en muchos casos se hacen incluso hasta pasar por nazarenos, como tú antes decías que eras nazareno, ahora ya no dices que eres nazareno, ahora dices que eres ebionita. Vosotros, para intentar así engañar a los verdaderos nazarenos cristianos, los cuales eran, por ejemplo, los verdaderos apóstoles del siglo I, ellos eran verdaderos nazarenos que aceptaban la autoridad del apóstol Pablo, aceptaban sus epístolas, enseñaban la divinidad del Señor Jesús, como lo podemos ver en los escritos del apóstol Pedro, por ejemplo, o del apóstol Juan. Por lo tanto, todos aquellos que atacan al apóstol Pablo actualmente, diciendo que él era un embustero, un impostor o un falso apóstol, sencillamente son los mismos judaizantes anticristianos que lo hacían en el siglo I. Pero ahora vosotros, estos anticristos judaizantes, se disfrazan falsamente de nazarenos, por ejemplo, cuando en realidad lo que sois son judaizantes anticristianos. Soy la sinagoga de Satanás, que ya menciona a Jesús en el libro del Apocalipsis. Bien, pues vosotros, por ejemplo, siempre citáis el pasaje de Ezequiel, capítulo 18, 27 y 28, para decir que la salvación y la justificación es por las obras de la ley. Este es un tema que vamos a tratar en el próximo domingo, en el siguiente debate, cuando hablemos de la ley y de la gracia. Simplemente lo que quería decir del apóstol Pablo es esto. El apóstol Pablo, repito, jamás quebrantó, infringió la ley de Dios. Jamás Pablo os enseñó que la ley de Dios estuviera abolida. Eso es una burda calumnia vuestra, es una mentira del diablo. El apóstol Pablo jamás fue un antisemita. Eso es una espantosa y una idiotez como una casa de grande. El apóstol Pablo enseñaba claramente la futura restauración de Israel, como leemos, por ejemplo, en Romanos, capítulos 9 al 11. Por lo tanto, es una burda calumnia lo que vosotros hacéis contra el apóstol Pablo. Y bueno, yo...
Pues, ¿te equivocas al decir que ebionita y nazareno son dos cosas diferentes? Como los escritos de los padres de la iglesia lo demuestran, es un término intercambiable, es un término que se le aplicaba al mismo grupo, estos dos términos. Y bueno, no miento cuando digo que tú eres un idólatra, porque tú dices que Jesús es otro Dios. Y la Torá dice que cualquiera que tenga otro dios aparte de Yahweh es un idólatra. Por tanto, tú
no, eres un idólatra. Es aquel que adora, el que adora a dioses falsos.
Y
yo no adoro a Jesús.
Que,
escucha, ya luego, el debate ya lo hemos terminado. Un idólatra es el que adora a dioses falsos. Eso es un idólatra.
¿Y creer en Jesús no es un dios falso?
No, el que adora a dioses falsos es un idólatra, da el culto a dioses falsos. Yo no adoro a Jesús. ¿Yo te he dicho alguna vez que yo adoro a Jesús?
Pero dices que Jesús es otro Dios y lo pones al lado de Yahweh como un
claro,
segundo Yahweh,
un
Dios.
Segundo,
¿Esto
un
es
ser...
tener dioses
no,
al lado
yo
de
lo
Yahweh?
Que siempre, lo que siempre he dicho es que Jesús es un ser poderoso. A Moisés también en la Biblia se le llama un ser poderoso, se le llama un Dios. Los jueces de Israel también eran seres poderosos. Eso no es ser idólatra. Cuando Isaías dice que el Mesías se le llama Dios fuerte, o sea que para ti Isaías, el profeta Isaías, era un idólatra, porque le llamó al Mesías Dios fuerte.
No, dijo que su nombre iba a ser, no que él iba a ser Dios fuerte.
Nombre y lo iba a ser. Porque
no,
también se dice admirable,
nombre,
consejero, príncipe
nombre,
de paz.
Que era admirable, pero
príncipe
no
de paz.
Que es admirable. Un hombre bueno es admirable.
Era admirable, pero no significa que fuera admirable. Qué tontería.
No, pero que
ahora,
alguien es admirable no significa que sea Dios. Y luego
no,
dices...
Dios fuerte que, le llama.
Que los judíos querían matar a Pablo, pero por supuesto que si estuviera aquí ahora... merecería morir ese farsante. La Torah,
claro, porque tenéis un espíritu asesino, tenéis el espíritu de Satanás, es un
no
espíritu homicida,
Torah,
homicida. Satanás es el homicida desde el principio, y vosotros tenéis ese espíritu,
entonces, Dios es,
espíritu
entonces,
homicida.
¿Dios es Satanás? ¿Dios es Satanás? Porque fíjate lo que dice Deuteronomio 13:2, dice, y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, Pablo dices que hacía señales, ¿no? Y te dijera, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos.
¿Y eso lo enseñó Pablo? ¿Pablo nos enseñó, enseñó Pablo a adorar a dioses falsos?
¿No te dijo que tienes que creer en Jesús?
Claro que creer en Jesús.
Esto es ese cumplimiento, este
Pero cuando dijo Pablo que tenemos, cuando dijo Pablo que tenemos que adorar a Jesús, cuando dijo Pablo que tenemos que adorar a Jesús,
tienes que creer en él. Fíjate la incoherencia.
O sea, que creer en Jesús es ser un idólatra. Tú estás loco, chaval. Pero ¿qué va a ser un idólatra creer en Jesús? ¿Cómo va a ser una idolatría creer en Jesús? Lo que sería una idolatría es adorar a Jesús como si fuera el propio Dios Padre. Eso sí que es idolatría.
Creer en David, creer en Moisés, creer en un hombre, che, Jesús.
Creer en Moisés. Creer en Moisés, por ejemplo, eso es idolatría. Yo creo en Moisés, yo creo en las palabras de Moisés, eso es idolatría. Yo estoy idolatrando a Moisés.
Para ser salvo tienes que creer en Moisés, es una idolatría. Es lo que dicen los cristianos. De acuerdo a la Torá, aquí dice, y si este soñador te dice, vamos tras otros dioses, muerte. Y aquí lo dice Dios, por eso estaba bien que ese idólatra muriera. Era el castigo pues
claro,
que se decía.
Cuando se enseña... Cuando se enseña, cuando el idólatra enseña a adorar a otros dioses falsos, el apóstol Pablo enseñaba bien claro que solamente hay un Dios supremo, el origen de todas las cosas. Primera de Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesús por medio del cual son todas las cosas. O sea, vosotros cuando decís que Pablo enseñaba a adorar a dioses falsos, estáis mintiendo como hijos de Satanás que sois. Estáis calumniando al apóstol Pablo. Pablo jamás enseñó a que adoráramos a dioses falsos.
Creó al mundo. Nunca. Dice que se despojó de su divinidad y se hizo hombre.
Claro.
Una blasfemia.
Claro. ¿Eso qué va a ser una blasfemia? ¿Por qué va a ser una blasfemia eso?
Morir.
Ahora, Tito, buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes, hermanos.
Descansa un momento. Sí. Sergio, mira... Te voy a decir ahorita en tres, voy a mencionar tres versículos lo que piensa Dios sobre todos esos asuntos de los judíos y toda esa cuestión. En primero Tito, no es el Tito Martínez, sí, es el Tito de la Biblia del Nuevo Testamento. Primero Tito 10 dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente de los partidarios de la circuncisión. Número uno, número dos. Dios dice bien claro que piensa hoy sobre los judíos de la tribu de Judá, Esquenaz y ¿cómo se llaman? ¿Sí?
Sefarad.
¿Cómo los ve hoy? Dice Apocalipsis 11:8, dice, les hablando de los dos testigos al final, mencionando la Israel, Jerusalén, la ciudad, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad donde Jesucristo fue crucificado. Y lo llama la gran ciudad que en el sentido se llama Sodoma y Egipto. Entonces aquí Dios me muestra claro cómo, en qué estado espiritual van a ser los judíos, cómo van a ser este ambiente allá del actual Jerusalén. ¿Sí?
Pero usted está hablando de los dos testigos. Y uno de los dos testigos es Elías. Y Malaquías 4:4 dice... que este Elías...
Mira, hermano, perdóname, usted anda tan atrasado. Usted pida a Dios
que ahora...
el Espíritu Santo te ilumina y que deje entender la Escritura. Yo conozco gente que son doctores que han escrito 20 libros sobre la Biblia y no han entendido ni una nada de la Biblia. Si Dios no revela, si uno no en humildad pide a Dios que el Espíritu Santo de Dios le abre el entendimiento, el discernimiento de la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura fue principalmente escrito para solamente Dios ha escrito los cuatro evangelios.
A ver, ahora está hablando Hartmut. Está hablando Hartmut. Hartmut, sí, sigue a Hartmut. No, es que se está cortando, sí. Sergio.
Entonces, nada más, Tito, no te molestes. Dios está bien claro lo que piensa sobre esas opiniones. Sí, ahí dice...
Por supuesto que no, usted está blasfemando.
Doy gracias, mira, Pablo dice, doy gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque tuve por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia para que lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor, fui más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo aquí? Mira, si yo quiero regalarte, Sergio, si yo quiero regalarte un lápiz, pero si no tengo un lápiz, no te puedo regalar un lápiz. Quiero regalarte amor. ¿Sí? Si yo no tengo recibido de parte de Dios amor, no te puede dar amor de Dios.
Okay, sí,
si
sí,
yo
está,
ahora,
no recibo
amigo, de parte
amigo,
de Dios paz,
a ver,
escucha,
está hablando,
escucha, mira,
está hablando
no se
Armut,
puede dar.
Un momentito.
En esa condición está usted.
Pero es que
Dios no te
tú,
da el entendimiento.
Tú
no puedes
tú hablaste,
enseñar nada.
Y tú hablaste de los dos testigos, ¿cierto? Tú crees en los dos testigos. ¿Crees en los dos testigos?
¿A quién preguntas? ¿A Harmut o a mí?
A él, a la persona con la que hablaba.
Harmut, Harmut.
¿Crees en los dos testigos?
Mira, la palabra de Dios es veraz.
Permíteme.
Si Dios dice una cosa, es veraz.
¿Tú crees en los dos testigos y crees en el regreso de Elías?
Yo creo lo que Dios me dice. Yo creo lo que Dios me enseña.
Malaquías 4:5 habla de ese Elías del que tú estás hablando. Y en Malaquías 4 se dice la misión de ese Elías. Acordaos de la Torá que le di a mi siervo Moisés, acordaos de la Torá, tú como cristiano y los cristianos no predican la Torá, y no sé qué hablan de los dos testigos, y los testigos son judíos que predican la Torá, y el profeta Zacarías, que ahorita citó Tito, dice que los, tú que hablas mal de los judíos, que la gente tomará por las ropas a un judío,
que yo hablo mal de los
ropas a un
que
judío,
yo hablo mal de
y
los
les dirá,
judíos.
Queremos subir contigo porque sabemos que Yahweh está contigo,
lo
así,
que
es como
Dios
ve,
dice.
Así es como ve Israel, al pueblo elegido.
Vamos a ver, criatura, Sergio, vamos a ver, muchacho, vamos a ver, utiliza el cerebelo si te queda algo. En primer lugar, el capítulo 11 de Apocalipsis, donde se habla de los dos testigos, no se dice por ninguna parte que uno de esos dos testigos sea Elías, sea el profeta Elías. Eso es una burda mentira que tú te has inventado. Segundo lugar, no me cortes, segundo lugar, cuando Jesús en Mateo dijo bien clarito que Elías ya vino y era Juan el Bautista. Lo dijo bien clarito y literalmente Jesús. Por lo tanto, cuando tú estás enseñando, estás diciendo que uno de los dos testigos será Elías, estás mintiendo. Primero, estás mintiendo porque Jesús dijo que era Juan el Bautista. Y segundo, porque el Apocalipsis jamás dice por ninguna parte que uno de los dos testigos sea el profeta Elías. El Apocalipsis no dice por ninguna parte quiénes serán los dos testigos.
Pero Malaquías
no da el nombre, dice, no lo dice. Malaquías.
Elías.
Claro.
Malaquías.
Ya lo, ¿y Jesús qué dijo? ¿Y Jesús qué dijo? Pero a ti no te importa
antes,
lo que dijo Jesús.
Antes,
a ti no te interesa lo que dijo Jesús. En Mateo, el Evangelio de Mateo.
Ya vino el día de Jehová grande y terrible.
Y ya lo dijo Jesús, y Elías ya vino. Y Elías ya vino, dijo Jesús, y hicisteis con él todo lo que quisisteis.
Van a venir dos.
Ya lo dijo Jesús. Elías ya vino, y se estaba refiriendo a Juan el Bautista.
Va a venir.
Y dijo, y ya hicisteis con él todo lo que quisisteis. En Apocalipsis 11 no se dice por ninguna parte que sea Elías uno de los dos testigos. Eso es una burda mentira.
Que vendrá
tuya.
Antes del día de que venga el día del Señor.
Claro.
El día del Señor.
Claro. Juan el Bautista vino. Juan el Bautista vino antes de que venga el día del Señor.
2000 años antes, ¿no?
Claro. Ya, antes dice antes. Ya vino antes de que venga el día del Señor. Y Jesús lo dijo. Dijo
Elías
Jesús.
Viene,
y es. Vamos a ver, Elías criatura.
Viene,
escúchame.
Cumplir,
no me cortes. Jesús en Mateo dijo bien claro. Y Elías, ese, hablando de esa profecía que tú has citado, está citando esa profecía a Jesús. Y dijo: y Elías ya vino. Hicisteis con él todo lo que quisisteis. Jesús lo dijo, el Mesías. A no ser que tú creas que Jesús estaba mintiendo.
No,
Jesús
pero
lo
había
dijo.
Dos
Elías ya. Pero qué dolicia. ¿Qué dos Elías y qué tontería estás diciendo? El Tanaj, la Biblia, solo habla de un Elías que habría de venir, y ese era Juan el Bautista,
¿sí?
Lo dijo Jesús. Tenía el poder,
¿sí?
Vino con el poder y el espíritu de Elías.
Dijo,
lo dijo
claramente
Jesús.
Que vendía antes de que venga
el
día del Señor.
El día de Yahvé, el día del Señor, claro, Juan el Bautista vino antes de que venga el día de Yahvé, claro.
¿Fue el día de Yahweh? ¿Ayer fue el día de Yahweh?
¿Quién te ha dicho que ese fue el día de Yahvé cuando vino Juan el Bautista? Te estoy diciendo que la profecía dice que Juan el Bautista, perdón, Elías vendría antes de que venga el día del Señor, el día
2000
de
Yahvé. 2000 años antes, ¿no?
Claro, ¿y qué tiene que ver? Para Dios no existe el tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios. Para Dios. Él vino antes de que venga el día del Señor. Mira, lo que está claro, el Apocalipsis no dice por ninguna parte que uno de los dos testigos sea Elías. Eso es
no
una burda mentira.
Y no dice
eso,
que no lo sea.
Eso es una tontería que algunos necios mentales como tú se han inventado de que uno de los dos testigos es Elías.
Es que
el Apocalipsis no lo dice por
cielo?
Ninguna
¿quién hizo del cielo?
Parte.
¿Quién hizo
no
del
dice...
Cielo?
Claro,
¿quién hizo que el fuego del cielo?
Lo hizo Elías.
Elías, estar en contra
Elías,
de él,
entonces según, escucha criatura, entonces para ti Elías va a ser el falso profeta, porque Apocalipsis 13 dice que será el falso profeta el que hará descender fuego del cielo.
No, pero también dice Apocalipsis 11 que el testigo va a hacer descender fuego del cielo.
Entonces... los dos testigos no dice por ninguna parte del Apocalipsis que harán descender fuego del cielo. Lo que dice es que saldrá fuego de sus bocas y matarán a sus enemigos. Pero no dice que harán descender el fuego del cielo. Y vamos a leerlo.
Capítulo 11.
Ahí capítulo 11 del Apocalipsis. A ver dónde dice que los dos testigos harán descender fuego del cielo. Dice, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos... sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía.
¿Quién no hizo que no lloviera?
Y tienen poder.
¿Quién hizo que no lloviera por 3 años y medio?
Estamos hablando de descender fuego del cielo.
¿Quién hizo que no lloviera por 3 años y medio?
Estamos hablando de descender.
¿Qué único profeta ese milagro? ¿Qué único profeta fue el único que no
permitió? Pero eso no significa que los dos testigos sean el profeta Elías. Tontolaba. Eso no significa que los dos testigos sean el tontolaba. Estamos hablando de descender fuego. Tú has dicho, vamos a ver, has dicho hace un ratito que los dos testigos harán descender fuego del cielo. Eso es mentira. Has mentido. El texto lo que dice es que saldrá boca. ¿Sabes quién hará descender fuego del cielo? Vamos al capítulo 13. Vamos al capítulo 13 del Apocalipsis. A ver, vamos a ver quién va a descender fuego del cielo.
Y el falso profeta.
El falso profeta, que es al que vas a seguir tú. Vas a creer tú que el falso profeta es el profeta Elías. ¿Te enteras? Vas a creer que es el profeta Elías y le vas a seguir. Al falso profeta.
Yo fui el que te expliqué esa profecía hace como 4 años.
¿Tú qué vas a explicar? Si tú no explicas nada. Tú eres el que vas a seguir al profeta Elías porque tú crees que el profeta Elías hará descender fuego del cielo. Cuando veas al falso profeta hacer descender fuego del cielo, lo primero que vas a decir, ese es el profeta Elías. Y vas a seguir al falso profeta. ¿Te enteras? Porque has comenzado ya mintiendo, diciendo que los dos testigos harán descender fuego del cielo. Y eso ya te he demostrado que es mentira. Eso no lo dice el texto por ninguna parte.
Cerró el cielo por 3 años.
Adelante, hermano.
Yo soy impresionado cuánta gente ahorita están enseñando, como se llama, cosas completamente fuera del sentido de Jesucristo. Sí, lo que Dios ha preestablecido, él dijo mismo, cuántas profecías hay que en esos tiempos va a ocurrir esto. Realmente, yo te admiro como tú tienes la paciencia confrontando a esta gente. Eso es bueno para que la gente que están escuchando entiendan, ¿cómo se llama?, en qué tiempos difíciles estamos viviendo y cuántos sinvergüenzas andan por ahí, ¿sí? Pueden ser engañados, ¿sí?, completamente por engañadores y ellos mismos, ¿cómo se llama?, no se dan cuenta. Sí, como hemos visto el otro ahí, hemos hablado semanas atrás. Lástima, yo no podía estar en los últimos días con ustedes, como estoy aquí en un país que está tan golpeado por Satanás. Aquí hay tanto, ¿cómo se llama?, urgencias y tanto desorden. Entonces, uno está ahí muchas veces muy metido en tanta responsabilidad. Claro. Entonces, hoy, gracias a Dios, el domingo tuve chance de estar de nuevamente con ustedes. Tito, te bendigo.
Igualmente, hermano.
Te cubre y que te da sabiduría y el amor y la paciencia para que la gente que Dios está llamando, para que ellos entiendan lo que es la verdad, lo que Dios quiere y que no le gusta a Dios. Así que te felicito. Saludo a todos y voy a salir ahorita con mi esposa a atenderla un poquito. Ya tiene derecho también a estar conmigo. Un abrazo a ti, a todos los que están con Dios. Bendiciones.
Gracias, hermano, bendiciones. Ya sabes que, bueno, mañana tendremos otra charla aquí en la sala. Cuando quieras puedes entrar, hermano. Bien, pues el domingo que viene seguiré con este hijo del diablo, con el Bionita Sergio, con el debate. Así que le he sacado de la sala porque ya se ha vuelto completamente loco. Nos ha empezado a insultar llamándose idólatras. Y no voy a tolerar que a los que estamos aquí en la sala pues nos insulte este pendejo calumniosamente llamándonos idólatras. Así que por eso le he dado la patada y le he sacado de la sala. Y al domingo que viene, bien, pues seguiremos con el debate.
Dios quiere, no quiere que saludamos a este tipo de gente. Así de sencillo.
Oye, hermanos.
Adelante, hermano.
Gracias y paz, hermanos. Oye, disculpe, gracias. Entonces, ahorita voy a dar cuenta como que ya me confundí un poquito. Están más o menos defendiendo entonces hacia que sí sigue en pie lo que es la ley, o si ya fue abolida, nada más a defender de si este Pablo es o no verdadero apóstol.
Sí, exactamente. El debate ha sido con un evionita anticristiano, los evionitas. los evionitas anticristianos no creen en los escritos del apóstol Pablo. Ellos dicen que nos vamos a salvar no por la fe en el Señor Jesús, sino por el cumplimiento de la ley de Moisés. Son los mismos judíos anticristianos que existían en el siglo I, y que odiaban a Pablo y le querían matar, le querían asesinar. Son exactamente los mismos que viven ahora en el siglo XXI y que se hacen llamar evionitas. Y este Sergio, este individuo, que hace años era un cristiano, este individuo apostató de la fe, dejó de creer en Jesús, dejó el cristianismo. Él dice, ellos enseñan entre comillas que creen que Jesús es el Mesías, pero sin embargo no creen en el mensaje de Jesús, no creen en el Evangelio, rechazan el Evangelio de la gracia de Dios. Ellos dicen que solamente nos vamos a salvar si cumplimos la ley de Moisés. Ese es el mensaje que ellos predican. Y evidentemente odian al apóstol Pablo, rechazan las epístolas del apóstol Pablo, dicen que era un enviado de Satanás, etcétera, etcétera. Esa es la doctrina de estos individuos, como este el Sergio, que se hacen llamar evionitas.
Bueno, pero por ahí creo, bueno, no me acuerdo en cuál de los libros, pero creo que este Pablo fue el mismo Señor Jesucristo quien lo había él encomendado como ser el
claro.
Que iba a predicar a los gentiles, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pues obviamente
en Hechos 9, pues, claro, ahí lo dice.
Ah, ok. Bueno, tengo entendido pues que obviamente la educación que se le ha dado a uno pues como gentil jamás va a poder ser la misma que se le va a dar a los judíos, o sea, en cuanto pues a la ley, ya que también por ahí he estado leyendo de que pues a nosotros se nos ha dado pues, en el caso de la circuncisión, se nos ha dado una circuncisión pero de corazón, no de carne como a los...
Claro, a los efectivamente. Esa es la circuncisión que predicaba el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo decía que para Dios no vale la circuncisión hecha en la carne. Para Dios lo importante es la circuncisión del corazón, que ya habla en el Antiguo Testamento, ya también Dios habla de la verdadera circuncisión del corazón, en la propia Tanaj, en el Antiguo Testamento, y esa es la circuncisión verdadera que predicaba el apóstol Pablo. Y este individuo, el Sergio, este anticristo, el anticristiano Sergio, lo que dice es que lo importante es la circuncisión en la carne, la circuncisión que hacen los judíos. Él dice que se van a salvar los que estén circuncidados conforme al rito de Moisés, y que se van a salvar los que tengan ese tipo de circuncisión en la carne, lo cual es absolutamente estúpido, es ridículo, es absolutamente falso. La verdadera circuncisión para Dios, la que vale para Dios, es la circuncisión en el espíritu, la del corazón, la del corazón, no la de la carne. Esa es la que vale para Dios.
Amén por eso, hermano.
Que es la que predicaba el apóstol Pablo. Lo que pasa es que como estos individuos, este Sergio, pues rechazan tanto el Tanaj como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, están absolutamente cegados por Satanás. Es lo que decía antes el hermano que ya se ha marchado, Harmut. Ahí claramente el Señor, cuando nos abre el entendimiento, nos abre la mente para que comprendamos las escrituras. Entonces, a estos judíos anticristianos, a estos enemigos de la verdad, a estos judaizantes, el Señor no les ha abierto el entendimiento para que entiendan las escrituras, y por lo tanto no las entienden, están cegados por Satanás. El diablo les ha cegado, no entienden las escrituras, no entienden el evangelio, rechazan el evangelio y creen que se van a salvar si cumplen la ley de Moisés. Ese es el falso evangelio que ellos predican, la salvación por medio de las obras de la ley. Ese es el falso evangelio que predican estos judaizantes.
¿Me escucha?
Sí, adelante, hermana, adelante.
Dios le bendiga a todos.
Hola, yo buenas tardes.
Sino que me causa un poco de asombro que exista personas que realmente confunden a la gente. Lo que yo no me explico bastante es que hablan mucho de lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? Pero digo que es de los que han nacido los primeros hombres, entre Adán y Eva y sus descendientes, sus hijos. O sea, ellos nunca han sabido nada de la ley. Entonces ellos tampoco han sido salvos, que es de Abraham
claro,
también.
Claro, claro.
Muchas personas.
Muy bien. Muy bien.
Entonces habla también, es que el mismo Elías estuvo contando con una persona que no era judía, pero gracias a su fe fue salva, o sea, como que creyó en Dios y de acuerdo a eso pues ella recibió pues no alimento porque escaseaba, y de acuerdo a su fe, todo ha sido de acuerdo a la fe, de acuerdo en que tenía la esperanza, ¿no?, de ser alimentados, ¿no?, esas cosas. Y yo no entiendo por qué se afilia o se se impregna en la ley, cuando la ley bastante habla de muerte, de cosas así. Si hasta el mismo rey David pues salió y como que tomó los panes de la misma, como decía, cuando los sacerdotes, los levitas tenían pues alimento, porque el pueblo les daba, creo, algo así. El mismo David tuvo que tomar de esos alimentos para, y infringía la ley, pero no se le hacía nada porque él estaba de acuerdo, porque en ese momento había hambre, ¿no? Todas esas cosas. Y yo veo varios pasajes, o sea, te habla mucho de tantas cosas que infringían no a la ley, sino que por amor a dar alimento, por amor, un amor sincero, ¿me entiendes? Y entonces eso lo hacían las cosas y se enfrentaban a todo tipo de ley, pero no la infringían porque decía, pues, al resumir las dos leyes, toda la ley, o sea, tendrás a Dios primero, pero también a tu prójimo. Y muchos de ellos se ponían al pie, y tanto así que rechazaban hasta los mismos profetas que hablaban de un de Jesús que iba a venir, pues, ¿no? Y a ellos mismos también, a los profetas, los mataban. Y él saca cara por los judíos, pero yo digo, ¿qué tiene que de judío él? Cuando los mismos judíos han rechazado, han matado a sus propios profetas.
Claro.
Entonces no puede sacar cara por los judíos, se puede decir una parte, al menos ser más sincero, una parte que cree, pues, ¿no?, en el Torah, o como le dicen, en el Taná, todo eso. Él puede decir una parte, no puede decir todos los judíos, ¿me entiendes? Entonces, es realmente mal, mal.
Mira, pero el tema... Bueno, sí,
la escucho.
Digo, Raquel, el tema de la ley lo resume Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versos 8 al 10, y dice Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley de Dios. Es lo que hacía, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo amaba al prójimo, y por lo tanto estaba cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Cuando este individuo, este anticristo, el Sergio, este judaizante, dice que Pablo quebrantaba, infringía la ley de Dios, está absolutamente mintiendo, está calumniando al apóstol Pablo, porque Pablo lo que hacía es cumplir la ley al amar al prójimo. O el propio Jesús amaba al prójimo, por lo tanto Jesús estaba cumpliendo la ley. Es decir, que el cumplimiento de la ley no consiste en, por ejemplo, estar guardando el sábado. Mucha gente cree, como por ejemplo los adventistas del séptimo día, que si ellos guardan el sábado ya están cumpliendo la ley y se van a salvar. Y dicen que si quebrantan, que si no guardan el sábado se van a condenar. Eso es una aberración completa, eso es un falso evangelio. La salvación viene por la fe en el Señor Jesús. Y cuando creemos en el Señor Jesús, guardamos sus mandamientos. Pero los mandamientos de Jesús, no la ley de Moisés. La ley de Moisés no fue dada para que nosotros seamos salvos. La ley de Moisés fue dada para darnos el conocimiento del pecado y para llevarnos a Jesús para ser justificados después por medio de la fe en el Señor Jesús. La ley de Moisés jamás fue dada para que nosotros nos justifiquemos ante Dios. Por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado, y una vez que ha venido Jesús y creemos en el Señor Jesús, nosotros hemos muerto a la ley de Moisés por medio del cuerpo de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo otra ley superior, que es la ley del Señor Jesús. Esa ley a la que hoy estamos sujetos, pero no a la ley de Moisés. Lo que hacen Sergio, estos sevionitas anticristianos, estos judaizantes, es someterse a la ley de Moisés, porque creyendo, ellos creen que si se someten a la ley de Moisés se van a salvar, se van a justificar delante de Dios. Y ellos no se enteran, no saben que por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Pero la salvación es, como dijo Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia, por la misericordia de Dios, y no por las obras de la ley. Es como Abraham. ¿Abraham cómo fue justificado delante de Dios? ¿Fue justificado por sus obras? No. Abraham, el padre Abraham, fue justificado por la fe en el Señor. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, dice la Biblia. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo. Abraham ya era muy viejo y su esposa Sara igual, eran muy ancianos. Y ya, naturalmente, ya no podían tener hijos. Entonces, el Señor les prometió un hijo, le prometió un hijo a Abraham, que sería su heredero. Y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, creyó en esa promesa de Dios y su fe le fue contada por justicia. Y no por la ley, nadie fue salvo jamás por las obras de la ley.
Reforzando ahí un poquito con lo que usted ahorita ha comentado, ahí está la de Romanos 2:13, que dice: porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados, por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, asimismo son la ley. No sé, hermano, de ahí está usted lo que opine. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en mi persona, pues, sí intento hacer varias cositas que en cuanto a la ley, a lo mejor impuesta, pues, en el Antiguo Testamento, intento a lo mejor seguir, pero no la sigo en cuanto a que sean impuestas.
Mira, te voy a explicar.
A lo mejor por intentar tener amor más cercano al Eterno, o sea, no tanto porque se me sea impuesto, vamos. Porque en su momento, pues yo las puedo quebrantar y yo sé que a lo mejor no debe de haber juicio ante mí, puesto que no fueron hechas para mí.
Sí, lo que dijo el apóstol Pablo es que el que cumpla la ley a la perfección será justificado delante de Dios, pero como nadie cumple la ley a la perfección, que ahí está el problema, porque todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios, dice, el que cumpla la ley a la perfección, es como cuando Jesús le dijo esto al joven rico, le preguntan a Jesús, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, ya conoce los mandamientos, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que cumpla la ley de Dios a la perfección recibirá la vida eterna, recibirá la justificación. Pero como nadie cumple la ley de Dios a la perfección, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y el propósito de la ley no es que nosotros seamos salvos, es darnos el conocimiento del pecado. Y luego lo que hace la ley es llevarnos a Jesús para recibir la justificación por la fe. Entonces ese es el propósito de la ley. Nos sirve como ayo y nos sirve también como juez, nos condena a muerte por infringirla, y después nos lleva a Jesús para que recibamos la vida eterna. Ese es el propósito de la ley. Pero la ley en sí no nos puede salvar, la ley no salva a nadie.
Oye, hermano, y bueno, por ahí, lo que pasa es que soy malísimo para las citas bíblicas. Por ahí había una cita donde habla acerca de que cuando ya uno rompe la ley, es decir, cuando uno comete el pecado, en ese momento la ley vuelve a recaer sobre uno. O sea, aun cuando uno ya acepta a Jesús y es libre de en cuanto a la ley y es salvo por gracia, y uno comete pecado, le hace como una referencia acerca de que va uno a volver a ser sujeto a la ley, a la cual ya había sido uno libre.
Sí, pues en esos casos que mencionas, ya lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, que el cristiano que peca, el cristiano puede pecar perfectamente, puede caer en pecado, pero el cristiano que peca, dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que cuando pecamos, tenemos a un abogado para con el Padre, que es a Jesucristo, a Jesús el justo, y Él lo que hace es sencillamente abogar, interceder por nosotros, y si confesamos nuestros pecados, pues el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad, sencillamente. Es decir, que el cristiano, claro que puede caer en pecado, el cristiano no puede vivir constantemente pecando, no puede vivir en pecado, porque si vive constantemente en pecado, si está practicando el pecado constantemente, es porque no es cristiano, no es un cristiano verdadero. Pero el cristiano verdadero, por supuesto que puede caer en pecado, puede pecar. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesús, Jesucristo el justo. Y por lo tanto, confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. Sencillamente.
Ok, hermano, no tengo ahorita más. Bueno, hermano, sí, también va a hablar. ¿Alguna Biblia que usted me recomiende en cuanto a que no vaya, venga muy cambiada, así como los cambios que me ha mencionado, o que ha mencionado, que he escuchado en alguno de los videos que usted que han realizado, pues? Como cambios en Mateo, en ciertos detallitos, ¿alguna Biblia que usted me recomiende que no sufra tantos cambios como esos?
Bueno, en cuestión de Biblias, yo te recomiendo que leas, por ejemplo, tiene la gratuitamente te puedes bajar de internet el S-Word, que es la enciclopedia bíblica electrónica, donde hay un montón de versiones bíblicas. Es bueno que leamos varias versiones bíblicas, no solamente una. Entonces puedes leer esa, puedes leer también el Nuevo Testamento, la versión PDF del Nuevo Testamento que tengo publicada yo en mi sitio web. Esa te la recomiendo también, es muy buena traducción. Y por supuesto esa, la enciclopedia bíblica electrónica, que hay muchas versiones de la Biblia, ¿no? Pero en concreto así, una en concreto no te recomiendo, te recomiendo que leas varias para que estéis cotejando, para que cotejéis textos.
Porque bueno, ahorita ese Word sí lo bajé, nada más que apenas lo estoy entendiendo. Apenas hoy lo bajé y bajé varias versiones de Biblias. Vamos.
Bueno, hermano, yo os tengo que dejar ya. Y mañana lunes, una vez más, podremos tener otra charla bíblica aquí en la sala. Así que estéis invitados. Yo ya me despido de vosotros. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Y hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana. Hasta mañana a todos, hermanos.
Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana a todos los hermanos que están.